sudor.
Por eso hoy, quizá, Pilar, es tan importante que hablemos, yo creo que de uno de los grandes tabúes de nuestro país, las víctimas invisibles tras los accidentes de tráfico. Y de eso trata precisamente la película Una mañana fría, que después de su éxito en festivales y de su estreno en las salas de cine, bueno, pues llega ahora a las grandes plataformas para hacerla accesible a todos. Escucha cómo suena.
Reír, llorar. Esto ha sido como un tabú, yo quería saber.
Hay un paso entre la locura y la cordura,
pero nadie me explicaba nada.
El dolor dicen que ensucia.
Todo te parecía que estaba mal hecho.
A ver, tú lo recuerdas así y yo que le vi.
Haces cosas que no tienen sentido.
Pero tú nunca sabes que esa víctima puede ser tú.
Dar voz a las víctimas, yo creo que ha sido la primera intención de Raquel Troyano, que es su directora y que además creo, Pilar, que ya nos escucha.
Pues sí, Raquel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite, Pilar y a todos los oyentes.
Qué importante es recordar, aunque sea en un día como hoy, y precisamente por ello, que hay que volver a casa. Porque luego lo que pasa, cuando tienes un accidente y pierdes a un ser querido, es tremendo. Porque además de perder a ese ser querido, se ha roto tu mundo y es complicado volver a empezar a caminar, ¿no, Raquel?
Es necesario tenerlo en mente porque además partimos de una idea clara y es que el 99% de los accidentes son evitables, que muchas veces no somos conscientes de que lo normal no es que haya un fallo eléctrico del coche, es que somos responsables cada vez que cogemos el volante, no solo de nosotros, sino de toda la familia y de todas las personas que llevamos con nosotros, ¿no?, en esa mochila que se llama vida.
Raquel, tú cuentas esta historia en primera persona porque tú lo has vivido en primera persona.
Efectivamente, yo creo que como directora novel ya os adelanto que quizá haya sido uno de los trabajos más difíciles de mi carrera.
Sea, qué valiente ha sido.
Porque ha sido desnudarnos, ¿no? Desnudar a mi familia junto a otras víctimas y romper pues un tabú y un silencio que llevaba más de 33 años oculto.
Cuando tienes la idea y se lo propones a tu gente, a tu familia, ¿cómo reaccionan? ¿Lo interiorizan rápido o les cuesta entrar en ese proyecto que tú tienes en mente?
Fue muy complicado porque yo lo primero que hago es hablar con mi madre, ¿no? Y la comento que quiero hacer un cortometraje, no una película de esto. Y ella me dice, bueno, que la parece bien, pero que busque a los actores, ¿no? Que ya no tiene nada que ver, que yo me busque la vida.
Perdona un momento, Raquel, recordamos a nuestros oyentes que sufre un accidente tu familia y en ese accidente perdéis a tu hermano.
A su tío. Al hermano de
sufre,
tu madre.
Hace 33 años sufrimos un accidente, perdimos al hermano de mi madre y, por consiguiente, mi abuela se dejó también morir, por así decirlo, ¿no?
Entonces fue la tristeza,
como,
¿no? De la tristeza.
Efectivamente, fue como un hecho que trascendió generaciones y que ancló a mi madre en un drama del que no supo salir.
Porque tu madre nunca admitió que su hermano estaba muerto y cada verano, ¿no?, lo iba a buscar.
Mi madre no quería admitirlo. Yo creo que todo el mundo en su interior sabe la verdad, pero al final la mente pues busca culpables o la mente intenta evadirse de alguna manera y ella vivía en su mentira. Y era una mentira que también yo alimentaba, ¿no? Aquí es donde yo me hablo como culpable porque la familia muchas veces no queremos escuchar, ¿no?, el dolor de otros. Y yo como hija no quería escuchar la historia de mi madre o no la permitía, ¿no?, que se expresara como debía para limpiar.
¿Y cómo sales de ese bucle? Es que es complicado porque tú estás hablando con tu madre y quieres que tu madre deje atrás todos esos demonios que están conformando vuestra realidad vital y que al final se va agrandando y profundizando y es un problema tremendo el que se tiene ahí, ¿no?
Pues al final fue mágico porque lo que yo la propuse a mi madre no era tanto grabar, sino escucharla. Vamos a grabar un documental, lo que os comentaba, primero un cortometraje, se amplió tanto con todo lo que ocurrió después, que al final acabó siendo una película, no un largometraje, pero lo más importante de ello era que yo la iba a escuchar y que íbamos a hacer juntas el camino de Madrid a Cantabria y que íbamos a recorrer cada lugar donde ella recorrió o donde ella estuvo hace 33 años. Y de esa manera, pues, era limpiar una herida que teníamos las dos y que yo nunca había querido escuchar, ¿no?
Raquel, porque muchas veces en este país, y además con un problema tan grave y con tantos muertos en la carretera, no se habla lo suficiente, no se escucha lo suficiente a las víctimas. Parece que los hemos guardado, bueno, pues en un rincón debajo de la alfombra, que no hemos querido y no hemos sabido afrontar este problema que viven muchas, muchas familias.
Es que aquí hay varios problemas. El primero es que duele mucho. Entonces, cuando tú sabes que un familiar tuyo está sufriendo, por instinto lo primero que haces es intentar que no se hable de ello, y eso no cura. Y luego, otro de los problemas grandes que hay es que la sociedad tampoco quiere escucharlo, ¿no? Llevamos un ritmo de vida que no queremos escuchar lo que hay malo a nuestro alrededor, y no nos damos cuenta de lo necesario que es hablar.
En todo ese tránsito tremendo que tienes con tu madre, cuando consigues que empiece a hablar, y sigue hablando, y sigue hablando, y se desnuda. Tú al final, supongo, porque es tu trabajo, ¿no? Eres directora de cine y es tu primera obra, pero ¿cómo llegas a ese conocimiento? Quiero decir, al final supongo que descubres todavía más a tu madre y ella te descubre a ti.
Pues al final lo que ha hecho esta obra es unirnos a las dos mucho más. Y yo me he encontrado, o sea, yo ya he ganado el mejor premio que podía ganar. Pilar, Maite, que ha sido el tener a mi madre, que es el ver a mi madre cómo se levantaba de un sofá y cómo ahora tiene ganas de vivir, ¿no? Cómo un audiovisual ha llegado a ser algo o sea, le ha hecho una catarsis, una limpieza interior que yo no me esperaba. ¿Cómo puede? Ha sido todo mágico. Yo no puedo decir de otra manera, y no sabía lo que me enfrentaba, por supuesto. Yo no conocía ni la mitad de esta historia.
Vamos a contar que es un documental duro, si me permites ponerle un adjetivo, porque el tema es un tema duro, pero es un documental en el que sobre todo impera la voz, más que las imágenes, si me permites, Raquel, es la voz de las víctimas, la tuya, que es la mirada, la voz de tu madre y la voz de otras familias que han pasado lo mismo, ¿no? Esa necesidad de ser escuchado.
Efectivamente. Yo siempre digo que es un documental lleno de belleza y que la vida es mucho más dura al final que la pantalla, ¿no? Que lo que se ve en pantalla. Es un documental que no se ve absolutamente nada. Como bien decís, todo es intuición, todo es a través de la recreación sonora, pero tú lo único que ves es unas imágenes de naturaleza espectaculares, porque yo quería recordar a la gente que cuando tenemos una pérdida, sea del tipo que sea, al final tenemos que mirar un poco la naturaleza, ¿no? Y conectar de esa manera de que en algún sitio vas a encontrar esa belleza y hay que encontrarla, ¿no? Tenemos que reconectar de alguna forma con el mundo para agarrarnos y luchar en él.
Raquel, una curiosidad, ¿qué te parecen a ti esas campañas de la Dirección General de Tráfico que muchas veces se han criticado precisamente por la dureza de lo que se adivina en las imágenes o que se visualiza directamente? Y otras veces dice, caramba, esta es la campaña que hay que hacer porque luego la cifra de fallecidos en los accidentes, como tú decías antes, pues que se deben en muchas ocasiones pues a errores garrafales de los conductores.
Pues yo creo que son erróneas. No hay que quitar la importancia y el esfuerzo de la DGT, porque con esas campañas han conseguido reducir la siniestralidad vial, y eso en datos es una realidad. Ahora, son erróneas porque hay tantas víctimas que quieren dar voz y que pueden contar sus historias y que usen, lo que tienen que hacer es usar esas verdades y esas historias, que es lo que más va a impactar al público. No necesitamos ver un accidente, sino que una persona diga todo lo, cómo se le ha destrozado la vida en ese accidente.
Por cierto.
Si la verdad es lo que cala, ¿no? En el ser humano.
Raquel, perdón, que te comentó, ¿no? El director de la DGT, Pere Navarro, que yo sé que vi el documental, que pudisteis hablar. ¿Qué te comentó después de ver la película?
Pues salió llorando.
Tú fíjate que él es el duro de las campañas, ¿eh? Porque se recuerda mucho su primera edición o su primer mando en la Dirección General de Tráfico, luego está unos años con el cambio de gobierno que no ha estado, ahora ha vuelto otra vez, también ha vuelto a hacer otra vez las campañas duras, pero yo creo que es un hombre muy sensible y porque sabe lo que hay detrás. Entonces, ¡ay, qué bonito que se haya echado a llorar! Cuéntanos, ¿qué más te dijo?
Sí. Fue muy emocionante, porque además me acuerdo que con una lágrima en los ojos me decía, es tremendo como sin ver nada,
claro,
me has destrozado por dentro, ¿no? ¿Cómo has conseguido? Digo, y se lo dije a él, digo, pues aquí tienes que lo único que has visto es una realidad. Si es que la verdad es más poderosa que cualquier audiovisual o cualquier ficción que quisiéramos hacer. Y yo creo que ahí tiene el ejemplo, y de hecho sí que sé que ahora las nuevas campañas y las nuevas cosas que están haciendo están tirando de víctimas y de las asociaciones, que creo que es lo más importante, ¿no?, en este país, que tiren de ellos, porque son las personas que realmente están luchando día a día por parar la siniestralidad vial.
Digamos que con tu sensibilidad has conseguido marcar una tendencia. Pero vamos a ver, Maite, que esta pedazo película, que hay que llamarla así, pedazo película, está triunfando ya allende nuestras fronteras, digamos, ¿no?
Sí, por ejemplo, bueno, ha recibido muchos premios. Decíamos que se estrenó primero en las salas, por ejemplo, el mejor largometraje nacional en el Festival de Madrid. Ha participado también en el Festival de Málaga, ha sido seleccionado en festivales como el de Ibiza, el de Barcelona, el Festival de los Derechos Humanos de Valencia. Se ha presentado en muchos festivales. Raquel, yo no me atrevería a decir que es didáctica, sí que hay que verla, que es muy recomendable verla, que debería ser incluso obligatoria verla. ¿Cómo sale la gente de las después de ver la película? ¿Qué te cuentan? ¿Qué te dicen?
Pues yo veo a todo el mundo que sale emocionado, y eso es algo muy bueno, ¿no? Nunca me había pasado, no es la primera película que hago, es la segunda, pero nunca me había pasado que cuando acaba la película hay un silencio. Uh-huh. Y es un silencio que la gente no, o sea, de la emoción la gente quiere aplaudir, pero no se atreve a hacerlo por el tema que es. Es muy curioso cómo responde el público, ¿no? Y ya cuando sales con el micro y le dices, si queréis aplaudir, es cuando hay una ovación tremenda y la gente se pone en pie, ¿no? Pero es curiosísimo cómo te cohíbe tanto, ¿no?, el poder atreverte a decir que es bello, ¿no? Es que es bello. Porque yo no he querido regocijarme en nada, yo he querido decir que la vida es bella, aunque nos pongan muchas trabas, y que hay que salir de ello todos.
Y el poder de la mente también, ¿no, Raquel? Decía yo que es un tema tabú, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, porque hay veces que estas historias, que esos sufrimientos, a través del duelo, nos ha pasado a lo mejor en pueblos muy pequeños, que no se habla de ello, que es algo que llevan las familias, que se duela en silencio, ¿no?
Y, hombre, claro.
Y no dejan que se exprese y se comparta, que no hay culpables.
Vamos a darnos cuenta de una cosa, no es lo mismo vivir un duelo, por ejemplo, en una ciudad que en un pueblo. Uh-huh. Es que esto es todo muy diferente. En la ciudad todo, el ritmo, por ejemplo, de vida es muy rápido. Entonces es como que al día siguiente tienes que salir a la calle y no te da tiempo a hacer el duelo. En un pueblo es todo lo contrario, el ritmo es muy lento. Y la tradición en España, en algunos sitios, todavía está muy marcada. Y eso también hace daño en algunas ocasiones.
Y ese sentimiento de dar pena a los demás, que no se atreven a lo mejor ni a ayudarte, ni a preguntarte, pues, tú te sientes un poquito como más aislado, ¿no?
Familias marcadas, claro, ¿no? Por un acontecimiento, por algo que ocurre, y bueno, pues que siempre está presente ahí, ese recuerdo.
Efectivamente, y lo más curioso es que en la película no solo cuento la historia de mi madre, tuve la suerte de entrevistar a 7 personas más, hubo 7 testimonios más, y era tremendo cómo, siendo casos diferentes, había tantas conexiones. Yo recuerdo el miedo a coger el teléfono. Es algo que todos dijeron. Una vez que han descolgado, una vez que han tenido una llamada dramática, el miedo a que suene ese teléfono, no lo cogen de nuevo.
Raquel, por eso también la importancia de la asociación de víctimas, ¿no? De poder compartir, que era lo que le faltaba un poco a tu madre, ¿no? De darse cuenta que otras familias también estaban pasando por lo mismo, que habían pasado por lo mismo. Por eso es tan importante, ¿no?, darle visibilidad y darle voz.
Efectivamente, es que daros cuenta que hace 33 años no existían esas asociaciones de víctimas. Entonces mi madre se quedó anclada en un drama, pero a raíz de la película que hemos conocido, pues eso, a Patapata, Stop Accidentes, a Fundación a Víctimas, Andade, que es importante también, no hablo solo de víctimas mortales, sino de las personas que quedan vivas y quedan con lesiones. Y ve, sobre todo la idea de que ella no es sola, ¿no? De que es que estás hablando de la tercera causa de muerte a nivel mundial. Es que es tremendo, es que no somos conscientes lo que hay detrás. Pues claro, estas asociaciones hay que escucharlas, hay que darlas voz, y sobre todo la labor que hacen de acoger o de acudir al lugar del accidente cuando ocurre y atender a esas víctimas es tremenda, eso no existía antes. Raquel, yo desde aquí les doy todo mi agradecimiento.
Raquel, eres una persona muy generosa, ¿eh? Primero por habernos dejado entrar en lo que es tu familia, Y luego también yo creo que esa recompensa la debes de tener, aparte por haberte reconocido en tu madre y tu madre en ti, haber podido que esta mujer ahora pues tenga ganas de vivir, tenga ganas de hacer muchas cosas, porque algo bonito que ha traído esta película, por ejemplo, entre otras muchas cosas, y digo bonito porque es así, es que va a formar parte de la plataforma Platino Educa de GEDA para la educación vial en España y en Latinoamérica. Y eso es muy importante pues para las nuevas generaciones, para los jóvenes y para todos, ¿no? Que podamos ver y tener esta experiencia de contemplar, digamos, esta obra de sensibilidad y que te pone a pie de calle, ¿eh? Te pone con la realidad cruda y dura. ¿Eh?
¿Cuánto recorrido le queda al documental, Raquel?
Bueno, todavía yo creo que le queda mucha vida, y eso que con las circunstancias actuales todo se ha parado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora en agosto va a estar en Amazon para que todo el mundo la pueda ver, en septiembre ya la va a tener también Televisión Española, Flixolé en la plataforma también de Enrique Cerezo está, acabamos de presentarla a los premios Goya, y bueno, sobre todo cruzo los dedos, no por simplemente porque la vean los académicos y llega al gran público, ¿no? Es un tema que a priori tú no ves, pero yo pienso que sería muy importante esa nominación o que nos pudieran validar en ese sentido, solo para que esta película llegue al gran público, porque debería ser obligatoria.
Tocamos madera, es Raquel, ¿eh? Nuestra mesa es madera. También muy necesario en los colegios, no sé si tenéis alguna iniciativa, bueno, pues para que se pueda ver en colegios o en institutos, que los que están sacando el carnet, los más jóvenes, bueno, pues vean pues la otra cara de la realidad, que eso es lo que se van a enfrentar
también. Ya se han hecho varias pruebas, ¿no?, en los coles, y de hecho hay una guía del profesor y una guía del alumnado para llevar la película, y bueno, estoy deseando también de que ojalá vaya todo bien y en septiembre pueda verse en todos los coles, sobre todo en esa edad de que están los chicos a punto de querer su moto o su coche, ¿sabes? Para mí la idea es bachillerato. Uh-huh.
Sí, eso será muy bueno, ver cuál es la reacción de los chicos, ¿eh? Hemos conocido la de Pere Navarro, que era importante, la del director de la Dirección General de Tráfico, pero yo creo que va a ser muy interesante ver cómo reaccionan los chavales.
Ya te digo yo que se van a emocionar como nos emocionamos, pues, como claro, nos emocionamos todos.
Es diferente el público y a mí me parece estupendo. Uh-huh. Ya lo hemos hecho en dos coles. Uh-huh. ¿Y
qué
la
cómo ha sido? ¿Cómo ha sido?
Pues las sensaciones son muy buenas porque los chicos parten desde, o sea, sufren mucho menos que los mayores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no están relacionando la película con vivencias personales. Uh-huh. ¿No? Entonces, es maravilloso cómo ellos ven la película, en principio, casi como una ficción, ¿no? Y al final dicen, jolines, pero que es que lo que he visto ha sido una realidad, ¿no? Y en esos coles llevé a mi madre para que les hablara a ellos.
Wow.
Y decían, ostras, que es que la persona de la pantalla está en carne y hueso. Claro. Que esa persona que lloraba ahí está aquí con nosotros y nos está dando una lección de vida. Qué bonito, qué experiencia más bonita.
Raquel, además de este pedazo proyecto maravilloso, ¿estás pensando ya en otra peli para hacer?
Pues estamos en varios proyectos. Ya son ficción, porque uh-huh. yo me dedico más a la ficción, pero es lo que os comentaba. Para mí este va a ser el único, y en mi carrera el más personal, porque es en el único en el que me voy a, en el único que me desnudé y en el único que voy a desnudarme.
Hombre, es que es una catarsis total lo que habéis hecho en casa.
Yo te digo, la primera película de Raquel fue El pomo azul, si no me equivoco, ¿no, Raquel? Sí. Luego está segundo el documental, Una mañana fría, que se refiere, bueno, pues a esa mañana fría, esa curva helada, ¿no?, donde perdió la vida tu tío, y debe ser complicado buscar otros temas, ¿no?, después claro. De presentarnos un documental tan personal. Es ahora qué, ¿no, Raquel? ¿Hacia
pues
dónde voy?
Ahora estoy produciendo otra película, no la voy a dirigir yo, uh-huh. porque también creo que me hace falta oxigenarme un poquito, ¿no? Pero uh-huh. si todo va bien, el año que viene estaremos grabando un largometraje que es épico y yo me quedo en la parte de producción.
Qué modesta, ¿eh? Yo creo que quiere aprovechar, digamos, personalmente, profesionalmente también, claro, toda la catarsis esta que hemos dicho que ha padecido, bueno, padecido, que ha disfrutado, podemos decir así, con esta película maravillosa, con su familia, con las víctimas de los accidentes de tráfico. Raquel, de verdad que ha sido un placer inmenso tenerte aquí esta tarde y dar a conocer a nuestros oyentes, por si no lo habían conocido ya, la historia de esta película maravillosa.
maravillosa.
Una mañana fría.
Y cruzamos los dedos para los Goya, ¿eh?
Por favor.
Aquí lo tenemos.
Aquí estamos.
Raquel, parece que no, pero hay veces que somos como un pequeño talismán.
Sí, a ver si hay suerte.
Pues,
que le hemos dado mucha suerte aquí.
Yo doy las gracias de corazón por apoyarme, por llamarme y por darnos voz a las víctimas.
Por cierto, no sé si hay alguna plataforma en la que podamos verla de fácil acceso. Es que no me gustaría que te fuera sin recordarle. Sí. ¿Sí? ¿Dónde la podemos buscar?
En agosto ya va a estar en Amazon.
En Amazon. Ajá, ya está en agosto, vale.
Y en septiembre va a estar ya en Televisión Española, en Flix Olé, que es otra plataforma, y en A3Player, creo.
Caramba.
Y además, que me ha dicho la distribuidora.
Hay una página web que se llama precisamente así, Una Mañana Fría, que ahí podemos buscar todos los datos y hacerle un seguimiento de cerquita de este documental.
Pues Raquel, te damos un beso inmenso. Por Dios, dale un beso inmenso también a tu mamá, a tu madre.
Yo se lo digo, lo estará escuchando ahora mismo, o sea, que se lo mando desde aquí.
Gracias por haberte desnudado para todos, tú y tu familia. Un beso muy fuerte.
Un abrazo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.